El Señor, este es un privilegio que no todo el mundo tiene, o que no todo el mundo valora. Y por eso es tan importante honrar, glorificar el nombre del Señor. Las veces que tenemos la palabra al frente nuestro, tenemos que darle gracias al Señor. Antes de exponer la Escritura, oremos al Señor. Señor bendito, gracias por este día que nos concedes y gracias porque podemos reunirnos como familia en Cristo Jesús. Y queremos abrir tu palabra y que ella nos pueda ministrar, nos pueda dirigir, nos pueda enseñar en todas las áreas que es necesario. Gracias, Señor, a ti sea toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo algunas semanas atrás acerca de mayordomía. Mayordomía que no es otra cosa que la administración de todas las cosas. Mayordomía de la vida. En cada área de nuestra existencia somos mayordomos y revisamos tiempo atrás acerca de tres principios básicos de mayordomía. Quizás usted se recuerda y si no los recuerdo, los menciono. Tres principios básicos de mayordomía cristiana, por supuesto. Primero, Dios es creador de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios es creador de todo. El Señor creó los cielos y la tierra, todo cuanto existe, Él es el creador. Por consiguiente, el segundo principio va de la mano. Si Dios es creador, Dios es dueño de todo. Segundo principio, Dios es dueño de todo. Y, bueno, la Escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Así que no nos cabe la menor duda y la mayordomía se desprende de estos dos primeros, ¿no? Que si es creador y dueño, Él nos entrega a nosotros la mayordomía, la responsabilidad de administradores de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestra familia, de nuestros bienes, de todo cuanto somos y tenemos. Así que tres principios. Dios es creador de todo, Dios es dueño de todo. Y el tercero, esto es para solamente para los creyentes, solamente para la familia en Cristo, solamente para su iglesia. Si Dios es creador y dueño de todo, Dios merece toda gloria. Esto es algo básico, pero que es fundamental reconocer y tener muy en cuenta. Dios merece toda gloria y por eso que de lo recibido de su mano le damos. Porque Él es creador de todo cuanto existe, Él merece toda alabanza siempre. No algunas veces, sino que siempre. Tres principios solamente para recordar acerca de mayordomía cristiana. Dios es creador de todo, dueño de todo y merece toda gloria. Hoy día hablaremos un tema no fácil, pero tampoco tan difícil. Digo no fácil porque hablaremos acerca de mayordomía de las finanzas. Hablamos acerca de mayordomía de la vida, de los talentos, pero también mayordomía de las finanzas. Y este es un tema que muchas veces causa incomodidad. Sí, causa incomodidad por varias razones. Una de las razones por las cuales de repente no nos gusta escuchar o alguien no quiere escuchar o le complica es el abuso de estas enseñanzas. Porque han visto aprovechamiento de personas sin temor de Dios y han ocupado la fe para lucrar, han usado la fe para trasquilar ovejas. Escándalos cada cierto tiempo surgen en el mundo, lamentablemente también en nuestra nación. Por lo tanto, debemos pedir al Señor sumo temor de Dios al hablar y al vivir y al practicar las finanzas bíblicas, las finanzas, la mayordomía de las finanzas bíblicas. Así que el primer pero de las personas que de repente se sienten incómodas es por un abuso de mala enseñanza, sobre todo cuando se habla, ¿no es cierto?, de teología de la prosperidad y todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a las riquezas, todo gira en torno a ese tema. Así que ese es un punto de partida para decir que de repente es incómodo hablar de estos temas, pero es bíblico. Pero sigamos. Otra de las razones por las cuales puede ser incómodo hablar de finanzas bíblicas o de mayordomía de finanzas es sentirnos descubiertos porque estamos en falta en esa área. Como tenemos una conciencia y esa conciencia nos acusa. Uy, no hable por favor de ofrendas, no hable de diezmos, no hable de dar porque yo digo que amo al Señor, pero nunca participo de aquello. Por lo tanto, algunos se sienten descubiertos, se ponen rojos cuando se habla estos temas porque saben aunque nadie lo sepa, pero en la conciencia nos acusa de que estamos en falta en aquello. Y tercer razón, hay muchas más, pero solamente menciono tres, el querer que Dios no sea el Señor de nuestras finanzas. Señor, tú eres mi Señor y Salvador de mi vida espiritual, de mi matrimonio, pero no te metas en mi negocio, no te metas en mis finanzas, no te metas en esta área, déjame manejarlo a mí. No quiero que escuchar esto, quiero vivir a mi manera esta área de mi vida. Entonces no queremos que Dios sea el Señor de todas las áreas, no queremos que entre en la área de finanzas. Así que puede causar incomodidad. Sin embargo, es nuestro deber, dice el apóstol Pablo, que él no rehusó compartir todo el consejo. Y en algún momento tenemos que hablar de estos temas en nuestras congregaciones locales y, por supuesto, ahora que estamos hablando de mayordomía general de la vida, de talentos, de la vida, del cuerpo, de nuestra familia, también de nuestras finanzas. La mayordomía de las finanzas tiene muchísimo respaldo escritural, obviamente, por eso lo vamos a compartir. Cuando hablamos de mayordomía de finanzas, no estamos hablando de qué es lo que tenemos en la billetera, para partir de inmediato aclarando temas. Cuando hablamos de finanzas, de mayordomía de finanzas, no nos habla acerca de cuánto tenemos en la billetera, sino a quién tenemos en el corazón. Mire lo que dice el mismo Señor, Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, que más sigue, usted lo sabe, ¿no es cierto? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que las finanzas no nos habla tanto de lo material, sino que en la vida cristiana nos habla de quién está reinando en nuestras vidas. Y revisaremos, quizás no completamente, hoy día no, quizás no alcanzamos a verlo todo, pero iremos caminando en el modelo de David. Modelo de David. Así que aquellos que están tomando notas pueden anotar. El primer principio de finanzas, de mayordomía de finanzas, según el modelo de David, es el principio de gratitud. Principio de gratitud. Para hablar de finanzas, para hablar de mayordomía de finanzas, bíblicamente hablando, principio de gratitud. Todo lo que tenemos es por su amor. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que tenemos es por su amor. David fue escogido a pesar de quién era. Cuando revisamos la historia de David, nos encontramos con que él era el menor de los hermanos. Y cuando el Señor manda al profeta para que vaya a buscar nuevo rey, y va a la casa de Isaí y le dice, uno de los hijos de Isaí va a ser el rey, así que, por favor, Isaí, muéstrame tus hijos. Y parten por lo obvio, por el primogénito, porque el primogénito estaba consagrado al Señor según la ley. Por lo tanto, lo más probable que el primogénito tuviese la ventaja comparativa con sus hermanos, así que de seguro iba a ser él el rey. Además que tenía la mayor parte de la herencia, por lo tanto tenía muchas ventajas. Y cuando el profeta ve al primer hijo, dijo, este tiene pinta de rey, es alto, es el mayor, es el primogénito, tiene todas las características de rey. Y el Señor le dice, no, no es él. Uy, a ver, ¿qué pasa el siguiente? Y viene el otro y también tenía pinta de rey, seguramente un joven atlético, porque después se iban a la guerra ellos, así que tenían que estar muy en muy buen estado físico. Y el Señor le dice, no, él tampoco es el rey. Y el Señor le da un principio, ¿no es cierto?, al profeta, que le dice que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No mire su parecer, ni los aspectos físicos, cosas que nosotros sí nos percatamos, sí le damos importancia a la apariencia. Y el Señor dice, no, yo miro el corazón. Fue así con que David, desde pequeño, él se da cuenta porque lo hacen. ¿No tienes otro hijo?, le dice el profeta. Sí, tengo el menor, pero anda cuidando las ovejas. Tráelo, por favor. Y llega todo transpirado, con ropa toda raída, con olor a campo, olor a oveja. Y el Señor dice, él es. No tenía ninguna pinta de rey. Era el menor. Su traje, su vestimenta no era la adecuada, pero el Señor lo escogió, lo escogió. David, cuando va venciendo a sus enemigos, cuando derrota a Goliat y después se hace famoso en el pueblo y el Señor lo empieza a levantar hasta que por fin lo establece como rey, él, su corazón está lleno de gratitud. Él reconoce que todos los logros que tiene hoy, en ese momento, son debido al favor de Dios. Esto es un principio maravilloso, importante, que no podemos descuidar. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por causa del Señor. De hecho, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8, Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8, dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así que este principio hoy día, que esta jornada marque nuestra vida. Principio de gratitud. David sabía que no tenía ninguna posibilidad de ser rey. No era el primogénito, era el que cuidaba las ovejas de su padre, era el de menor importancia, pero Dios lo levantó. Por lo tanto, hoy día, tengas lo que tengas, tengas muy poco, o tengas mucho, o tengas lo necesario, el Señor está mirando tu corazón. Nosotros miramos la ropa, la apariencia. Preguntamos, los chilenos que somos tan clasistas, ¿dónde vives? ¿En qué sector? ¿En qué comuna? Vamos clasificando a la gente según su estatus social, según su pinta, según su apariencia y otras razones que no siempre son las adecuadas. Pero entre nosotros no será así. De ahí la importancia que en el Señor, y esto es maravilloso, en Cristo somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, hermanos unos de los otros. Así que cuidado con mirar o muy para arriba o muy para abajo. Cuidado con tener esas costumbres del mundo en nuestras vidas ya como creyentes. Cuidado con andar discriminando, así como dice en el libro de Santiago, que cuando venía alguien muy importante con anillos de oro y con ropa espléndida, le hacían pasar adelante, y cuando venía alguien muy pobre, le decían, quédate ahí, no molestes. Esas cosas ya ocurrían en la iglesia primitiva. Por lo tanto, el Señor nos ayuda. Ayuda a que a nosotros no nos pase así. En nuestras iglesias todos son bienvenidos. Todos. Y nosotros, la conclusión de este primer punto es: todo lo que hemos recibido de Dios es por pura gracia. No teníamos ninguna posibilidad de salvación. No teníamos ninguna posibilidad de que el Señor nos rescatara. Dice la Escritura que nuestra condición era. Estábamos podridos, así dice el libro de Efesios, muertos en delitos y pecados. Y cuando algo se muere, se descompone. Así estaba nuestra vida, maloliente, espiritualmente hablando, sin ninguna opción, sin ninguna esperanza, dice la Escritura. Pero por su gran amor con que nos amó, el Señor nos rescató. No tenemos ningún mérito, ni que nuestros padres haya sido pastor o abuelo o diácono. ¡Qué bendición, por una parte! Pero Dios no tiene nietos, solo hijos. Así que no es por, decimos en Chile, pituto, no es por contacto, no es porque alguien nos ayude, no. La pura gracia del Señor. Por eso es que somos lo que somos por la gracia del Señor. Este principio de gratitud debe marcar nuestras vidas, porque David se recuerda de dónde el Señor lo sacó. Nunca te olvides de dónde el Señor te ha sacado, de dónde te ha librado. Este principio de gratitud nos va a ayudar mucho para poder entender que al ser mayordomos de nuestras finanzas, no son nuestras finanzas, sino que todo el Señor lo ha entregado en nuestras manos. Independiente cuánto tengamos, principio de gratitud. Cuando no somos agradecidos, este es un grave pecado que pocas veces se menciona, porque vemos los pecados más groseros, más visibles, y los tachamos, esta persona pecadora, así como los fariseos, estos pecadores, ¿no es cierto?, estos publicanos y pecadores, ¿cómo Jesús se va a juntar con ellos? Y nosotros también tachamos a muchos pecados que son visibles, también los miramos de lejos. Pero hay un pecado, que es el de ser malagradecidos, ingratos. Es un pecado gravísimo, tan grave que en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21, refiriéndose a los paganos, refiriéndose a aquellos que levantaban estatuas y hacían toda clase de pecados groseros, dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es un pecado terrible, que quizás no se ve. Lo más probable es que no se note. Pero el Señor sabe cuán agradecidos estamos. Si nuestra alabanza es un mero mover de labios y cantar, si es que cantamos bonito y cantamos o tocamos un instrumento o vamos a la iglesia, ¿es solamente una representación ritualista o realmente estamos rindiendo una alabanza en gratitud al Señor? Solo Dios puede saber aquello. Cuidado con nosotros erigirnos como jueces, ¿ah? De repente juzgamos, andamos juzgando y mirando, no, este está alabando, este no. De repente calificamos por las expresiones externas, oh, este levanta manos, este no, este es más, este es menos espiritual. Y empezamos, ¿y qué sabemos nosotros si el Señor es quien mira el corazón? Pero esta palabra es para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás agradecido? ¿Reconoces que no teníamos ninguna posibilidad y el Señor te rescató? Y si el Señor ha puesto algo en tus manos, ¿estás agradeciéndole día a día? Qué hermoso es cuando nuestros hijos, nuestros niños, nuestras familias se acostumbran a dar las gracias. Muchas veces una alabanza, un canto a la hora de comer. Qué hermoso es cuando no nos avergonzamos y podemos estar en algún restaurante cualquiera, desde una fuente de soda muy sencilla hasta un restaurante muy fino. Y antes de comer, inclinamos nuestros rostros y damos gracias al Señor. O si estamos en el campo, nadie nos ve, damos gracias al Señor. Es que no es una costumbre así meramente, no es una costumbre, no es un ritual porque sí. De repente nos olvidamos de por qué tenemos que hacerlo. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos. Y los judíos cada cierto tiempo le recordaban a sus hijos y les contaban las historias. Hijo, yo quiero contarte que ahora estamos bien, ahora tenemos una casa. Ahora tenemos, mira, tenemos estos parrones allá en Israel, mira, tenemos este sembradío, mira, tenemos ganado, tenemos ovejas, tenemos leche, tenemos queso, tenemos pan, tenemos de todo. Pero hijo, decía los judíos, yo quiero que tú sepas que no siempre fue así. Porque antes que tú nacieras, fuimos esclavos en Egipto. Y si alguno era todavía, había tenido esa experiencia, le mostraba su espalda. Mira, hijo, quiero que vean mi espalda. Mira, ¿ves esas marcas? Así me trataban en Egipto. Tengo marcas. O tu abuelo, tu bisabuelo, sufrió mucho. Murió en Egipto. Murió en el camino. Y hoy día tú disfrutas de la tierra prometida. Y cada cierto tiempo el Señor les recordaba, no se olviden de dónde lo saqué. Y por eso es que hay salmos maravillosos que nos recuerdan esas historias tremendas, como el Salmo 136. Por eso es que cada cierto tiempo tenemos que leerlo, porque nos recuerda de dónde el Señor nos sacó. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El verso 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre su misericordia, al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es quien nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y lo repite una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Ese salmo lo cantaban los judíos y los hijos tenían que recordar de dónde Dios los había sacado para nunca olvidar. Este primer principio de mayordomía financiera. Principio de gratitud. Si hoy día tienes algún bien, pocos o muchos, o lo necesario, debemos ser agradecidos. El pecar de ingratitud es terrible. Por eso que cada vez que ofrendamos, diezmamos en nuestras iglesias, Dios nos libre de hacerlo por razones equivocadas. Porque ¿qué va a decir el pastor? ¿O porque me siento obligado? Principio de gratitud, Señor. Me has dado tanto. La salvación que no tengo, ¿cómo pagarla? Principio de gratitud. Todo lo que tengo es por pura gracia. Principio de gratitud. Si Dios nos permite, compartiremos otros principios más adelante acerca de mayordomía financiera. Hoy día recordamos el primer principio. Seamos agradecidos. Señor, te alabamos, te honramos, porque sin merecer nada, nos has dado todo a Jesucristo nuestro Señor. Y si algo tenemos en esta vida, es por tu mano misericordiosa, amorosa, que nos ha provisto. Y con gratitud te queremos honrar en el nombre de Jesús.